España.
Y abrimos nuestra economía para escuchantes hoy con Mati Mas, Matilde Mas Ibars, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Hola, Mati.
Hola, buen día, Pepa.
Buen día, buenos días. A ver, que estamos aquí muy cerquita.
No, lo sé, qué bien estáis.
En línea recta, digamos,
estáis estupendamente.
A tiro de piedra, pero en fin. Oye, la semana pasada Javier Quesada y tú presentasteis en la Fundación Cotec para la Innovación un estudio del que sois directores, y aprovecho para mandarle un besazo a Javier. La verdad es que tiene un título un poco chocante: La economía intangible en España, evolución y distribución por regiones y sectores. Claro, lo primero que hay que preguntar aquí y que nos tienes que contar es qué es eso de la economía intangible.
Pues sí, ya me imagino así que de entrada puede parecer un poco chocante, pero en realidad no lo es. En realidad, a lo que se refiere cuando se habla de intangibles, a la inversión en activos intangibles, es decir, en activos que no se pueden tocar. Ah. Pues, por ejemplo, tú las máquinas, las construcciones, los bienes de equipo, los ordenadores, los puedes tocar.
Eso lo puedes tocar, sí.
Efectivamente, eso es tangible. No lo puedes tocar. Pero el interés en estos activos, la verdad es que no es nuevo, viene de lejos. Por ejemplo, la I+D es un activo intangible.
Innovación y desarrollo.
Exacto. Y esto viene de hace mucho tiempo. El software que hace funcionar los ordenadores también es un activo intangible. Pero este es más reciente. De hecho, yo creo que el interés actual, que es muy importante, por los activos intangibles, tiene su origen precisamente en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC.
TIC, sí.
Exacto. Por ejemplo, los teléfonos y los ordenadores es lo más evidente. Y esta explosión tuvo lugar recientemente, desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado.
O sea, que es relativamente nuevo. Sí. ¿Y qué relación hay entre las TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación, y los intangibles? A ver.
Mira, realmente las TIC han transformado todo. Han transformado los procesos productivos de muchos de los sectores económicos que ya existen, sobre todo porque han impulsado la robotización y la automatización. También han dado origen a la aparición de nuevos sectores y a nuevas formas, nuevos productos y a nuevas formas de hacer las cosas. Se encuentran sobre todo tras la fragmentación de los procesos de producción en distintas fases. A esto se le llama las cadenas globales de valor, que son el origen de la globalización. En realidad, de lo que estamos hablando es de que, por ejemplo, un chip de ordenador se diseña en un país, se fabrica en otro, se monta como componente en un tercero y termina vendiéndose en el primero. Por eso hay, bueno, en Ibiza lo podrás ver, que hay muchísimos supercargueros hasta los topes de contenedores. Las mercancías ahora mismo viajan tanto como los turistas, o como el baúl de la Piquer, si prefieres.
Sí, sí.
Pues a esos fenómenos se le denomina de forma genérica la economía del conocimiento, y los intangibles están estrechamente relacionados con ella.
¿Y de qué manera, Mati?
Pues mira, realmente las nuevas formas de producción que implican las TIC introducen cambios que han sido muchas veces drásticos en la organización de las empresas. ¿De qué forma? Mira, afectan al organigrama y a la forma de trabajar. Antes se dictaban cartas y ahora te las escribes tú mismo en el tren y tan ricamente. También afectan al proceso de toma de decisiones, que pasa a ser más horizontal. Es decir, se fomenta el trabajo en equipo, se favorece distintas visiones culturales y también disciplinares. Las TIC además permiten aumentar la sofisticación vía el diseño de nuevos productos, potencia la creación de la imagen de marca, que las distingue de las meras mercancías, lo que normalmente se les llama commodities en inglés, si Íñigo nos lo permite. También permiten diseñar estrategias orientadas a fidelizar a los clientes. Cada vez vemos más que si compras o miras algo en una tienda virtual, luego te persiguen por todas partes,
bueno,
con consejos y tentaciones, y te siguen insistiendo en ello. Todas estas nuevas estrategias empresariales precisan también contar con trabajadores cualificados y formados no solo en las aulas, sino también en el puesto de trabajo. Es decir, lo que quiero decir con ello es que necesita invertir en activos intangibles. Todo lo que he mencionado son intangibles.
Ya, tiene sentido todo esto, pero ¿por qué dices que es novedoso? ¿Dónde está la novedad?
Pues que en una parte de los gastos realizados en activos intangibles, por ejemplo, el software y las bases de datos en I+D, y otros gastos relacionados con la propiedad intelectual, les ha costado. O sea, la I+D este año ha sido la primera vez que aparece como inversión en las cuentas nacionales españolas. Ya son reconocidos como inversión por la contabilidad nacional y, por lo tanto, están incluidos en el PIB. Los restantes todavía no lo son. Simplemente quiere decir que medimos mal lo que hacemos y que, si lo hiciéramos correctamente, el PIB de España aumentaría en un 3,5%.
Ay, Matilde, ¿por qué es importante invertir en activos intangibles?
Pues mira, es muy importante. Volveremos a dar la vara con la productividad. Porque de acuerdo con los resultados de numerosos estudios, la inversión en intangibles es una fuente muy importante del crecimiento de la productividad. Por ejemplo, estudios para Estados Unidos y para la Unión Europea estiman que entre un quinto y un tercio del crecimiento de la productividad ha tenido como origen la inversión en intangibles. Y esto no es ninguna tontería. Y hay dos resultados que yo creo que son especialmente importantes. Es que, y esto simplemente uno a ojo lo puede ver, que si tú quieres combinar las TIC, las tienes que combinar con intangibles también, porque son activos complementarios. Es decir, para utilizar las nuevas máquinas necesitas por profesionales mejor formados, por ponerte un ejemplo. Es decir, que el crecimiento de la productividad es mayor cuando TIC e intangibles se utilizan de forma conjunta. Y también que los intangibles generan efectos de desbordamiento, que quiere decir que tienen efectos no solamente en el sector en el que se invierte o en la empresa en que se invierte, sino que se desborda a otros sectores de la economía.
Bueno, ya estoy situada más o menos. Cuéntanos ahora qué es lo que se hace en este estudio que habéis dirigido, Javier, y tú.
Bueno, pues el objetivo de la base de datos de la Fundación Cotec y BIE, que es lo que hemos producido, es el de ofrecer por primera vez en el contexto internacional información sobre la inversión en intangibles desagregada por regiones. Esto es lo novedoso. Ningún otro país tiene información por regiones y aquí en este estudio lo ofrecemos para 17 regiones españolas y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y además tiene otra novedad que la distingue en el contexto internacional. Tiene una muy amplia desagregación sectorial, 27 sectores, lo que la hace única en la Unión Europea, no solo a nivel regional sino también nacional. Y de hecho, como te decía, España es el primer país que tiene este tipo de información. ¿Esto para quién le puede interesar? Pues mira, por supuesto a los expertos de economía regional, pero también a los responsables de las políticas de desarrollo de las diferentes comunidades autónomas que quieran saber por qué a una les va mejor que a otras, que es una pregunta bastante relevante.
¿Y los principales resultados que habéis obtenido cuáles son?
Pues mira, empecemos por los resultados desde la perspectiva de la comparación internacional. Ahí podemos concluir algo que ya alguna parte ya la sabíamos, que es que España es homologable a otros países desarrollados en activos tangibles, es decir, construcciones, infraestructuras, maquinaria y equipo, hardware.
En eso estamos más o menos como...
En eso estamos muy bien.
Vale,
en lo que estamos muy rezagados y vamos de la manita de Italia, lo que en estos casos no suele ser buena cosa, es en la acumulación de los activos intangibles. Te diré, de hecho, España es el país en el que el peso de los intangibles en el PIB es menor. Por darte un dato, es el 5,9%, mientras que en Estados Unidos es el 13,8%, más del doble. Y además en Estados Unidos supera la inversión en intangibles a los tangibles. Y en el Reino Unido, que también es más del doble que la española, el 12,4%, es prácticamente igual. Además de que invertimos pocos, tenemos también un problema de reparto entre los distintos tipos de intangibles. Por ejemplo, España invierte un 50% en publicidad, dentro de los intangibles, en publicidad y diseño, mientras que los países de referencia invierten hasta el 50% en mejorar la estructura organizativa de sus empresas, que es realmente lo relevante desde una perspectiva del crecimiento de largo plazo.
Pues nos queda camino por recorrer. Antes has comentado que habíais obtenido información por comunidades autónomas. ¿Hay muchas diferencias entre ellas?
Sí. Bueno, esto lo sabemos, que existe una... bueno, y tú además, que eres correndera de toda España, te lo sabes, que hay una tremenda heterogeneidad interregional. Madrid es la comunidad que ostenta el liderazgo indiscutible en la inversión en este tipo de activos, y no es por el efecto sede, el hecho de ser la capital. Lo hemos intentado, eso lo hemos intentado limpiar del efecto sede. No solo era la región mejor dotada en 1995, sino que ha crecido en los años siguientes por encima de la media nacional. Cataluña y Navarra, al principio del periodo, el periodo que cubre es 95, la información regional 95-2013, al principio del periodo Cataluña y Navarra también estaban destacadas, pero luego crecieron menos que la media, aunque en 2013 Madrid, Cataluña y Navarra siguen siendo las regiones más intangibles de España. En general, las regiones que más invierten están en la periferia peninsular, sobre todo en el lado norte, y las que menos en el centro y los dos archipiélagos. Y también se puede observar que entre los años 95 y 2013 se redujeron las diferencias entre las regiones en las dotaciones de ese tipo de activos. Pero también hay que observar que esta reducción se produjo exclusivamente en los años de expansión. Por el contrario, en los de crisis las diferencias aumentaron como en todo.
Lógico, sí. Bueno, tenemos que acabar. ¿Alguna reflexión final?
Sí, yo quisiera acabar diciendo que el retraso que padece España, que acabamos de comentar en ese terreno, es consecuencia de a qué tipo de actividad nos dedicamos mayoritariamente los españoles, que no son las más avanzadas, eso lo sabemos. Pero sabemos también que el futuro depende de que las empresas y los gobiernos cambien su comportamiento y hagan más caso a todo lo que hemos venido hablando, por lo menos en los últimos programas y en este también. Ahora que hay cifras, se pueden comprometer a mejorarlas, digamos, pues voy a mejorar en un 10, un 20%, en 5 o 10 años, y pueden controlarse si se cumple o no. Sin cifras estás perdido. Decía el gurú de la empresa Drucker que lo que no se pide, no se mide, no se puede mejorar.
Está claro, eso.
A partir de ahora tendremos más fácil mejorar la posición de España y sus regiones y aproximarlas más a las de nuestros países vecinos para evitar que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado.
Matilde, muchísimas gracias y enhorabuena a Javier Quesada y a ti por este estudio.
Muchísimas gracias a ti, Pepa.
Un beso.
Bien.
Gracias, adiós.
Saludos, adiós.